Javier Casal, La Ventana de Madrid.
Mi primer pensamiento era que había habido un accidente y grave, porque incluso había ambulancias atrapadas dentro del colapso y no me podía imaginar que era por algo así.
Guardia civil, un montón, y ya te digo, un atasco impresionante, y que yo llegaba a pensar, a ver si es que, yo qué sé, viene el príncipe o algo.
Una promoción de una marca de teléfonos móviles colapsa el tráfico de Madrid alrededor del Campo de las Naciones. Regalaban gasolina, y ya se sabe, a caballo regalado, atasco garantizado. Allí, en esa gasolinera, se encuentra nuestro compañero Álvaro López. Álvaro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora mismo ni rastro de ese colapso que se registraba esta mañana y del que hablabas, pero más bien por un motivo, y es que la gasolinera ahora mismo está cerrada a cal y a canto. Nadie puede repostar. Significativos son estos tres carteles que impiden el acceso a la estación y que rezan promoción suspendida. Así que, de momento, ningún vehículo, puede llenar su depósito. Nos decían también que reabrirían la gasolinera, pero claro, a las 8 de la tarde, justo y curiosamente, hora en la que finaliza esta aprobación.
Álvaro López, gracias y buenas tardes. Eso sí, cada vez más difícil llenar el depósito con 50 euros. Alguno se habrá marchado incluso de allí, el más afortunado, con la aguja a la mitad. Cosas que ocurren en Madrid. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Lo hemos avanzado hoy aquí desde la cadena SER. El Ayuntamiento de la capital no desveló todo el contenido de un informe sobre las deficiencias en recintos municipales. Nos contaron que había deficiencias en el Madrid Arena que habían sido subsanadas, pero nada se nos dijo de los graves fallos de seguridad en una de las joyas de nuestra candidatura olímpica, la Caja Mágica. Ese recinto, que en 15 días alberga un torneo de pádel, lo que será el escenario del Mundial de Balonmano, sufre, según un informe de septiembre del año 2012, deficiencias muy importantes en sus sistemas de protección de incendios. Se han encontrado sensores desconectados, sensores que no funcionan, cortinas cortafuegos estropeadas, problemas en la iluminación de emergencia y hasta riesgo, atentos, de descarga eléctrica en una piscina por apliques sumergidos por filtraciones. Son las 7 de la tarde y 23 minutos. A la 1 de la tarde nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid para saber si estas averías habían sido ya subsanadas, sobre todo teniendo en cuenta el calendario que este recinto tiene por delante. Sin respuesta. Esperamos un informe del informe. Esto es como la parte contratante de la primera parte. Suponemos que todos estos fallos deberían estar resueltos a estas alturas, así que de verdad no alcanzamos a comprender esta demora a la hora de confirmar los datos que aporta este informe adelantado, insisto, hoy por la cadena SER. ¿Es un sí o es un no? Nosotros, mientras tanto, seguimos a la espera.
Hola, me llamo Amanda y vengo con mis hijos y los compañeros del colegio a ver Cortilandia. Y esto es La Ventana de Madrid.
Pues desde las 7 de la tarde funciona ya el alumbrado navideño en el centro de la capital. Luz y color para animar esta Navidad gélida. Y si no, que se lo pregunten a los trabajadores de la sanidad o a los trabajadores de Telemadrid. Los sanitarios han secundado hoy su tercer día de paro general. La Marea Blanca se ha colado en el Senado en el día de puertas abiertas y ha protestado en sol frente a la sede del gobierno regional, donde se celebraba el acto con motivo del aniversario de la Constitución. Esa tarde se han ido hasta la consejería vestidos de Reyes Magos. La comunidad no da su brazo a torcer y mantiene sus planes de privatización. Tabú, queríamos decir reestructuración. El plan no se cambia y la estrategia ahora es la provocación. David Pérez, donde ve una bata, se imagina ya a un liberado sindical.
El hecho de que un señor se ponga una bata de médico, un liberado sindical que se traen de otra ciudad, aquí, al Corcón, el hecho de que ese señor se ponga una bata de médico no le convierte en médico. Hay que estudiar la carrera primero. Por tanto, cuando vemos esos señores con batas blancas que dicen que es que son los médicos, la mayoría no son médicos, son los mismos que a lo mejor hace un rato estaban aquí con otra causa. Están liberados para esas cosas. Entonces, pues de repente cogen una sábana y hacen una pancarta, o se ponen una bata, o si mañana se tienen que poner la camiseta verde, que son los mismos.
David Pérez, el alcalde de Alcorcón. En Telemadrid siguen en huelga y van a seguir así hasta el próximo sábado. Imagen en negro desde la pasada medianoche, sin mosca, sin Díaz Ferran, sin nada, como si la tele estuviera apagada. El ERE parece inminente. Los sindicatos han tratado de entregarle a Ignacio González, al presidente regional, una carta en mano, una carta de protesta. No lo han logrado y González habla del tema como si no fuera con él.
Eso le corresponde a la dirección de Telemadrid, que es la que está llevando adelante el proceso, y vamos a cumplir como es evidente la ley. Ahora hay un periodo de negociación durante el tiempo que marca la ley y por supuesto que lo cumpliremos.
El 85% de la plantilla podría irse a la calle y engrosar las listas del desempleo, que en noviembre nos dieron otra mala noticia aquí en Madrid. El paro subió en la región. El desempleo subió en noviembre exactamente en 4.408 personas, un aumento que se da en esta ocasión más entre los hombres.
Necesitamos una nueva reforma en sentido muy diferente y unas políticas de empleo que en la Comunidad de Madrid brillan por su ausencia.
Porque la Comunidad de Madrid vuelve otra vez a hacer unos presupuestos restrictivos, que elimina cualquier tipo de ayuda y cualquier tipo de programa para el desempleo.
Y otro dato económico, el déficit aquí en la región, que hasta finales de septiembre llegó al 0,76%. Recordemos que el límite máximo que debe alcanzar a finales de año, impuesto por el Ministerio de Hacienda, es el 1,5%. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuria Varela, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Os voy a poner una musiquita. Venga. Tranquilo, sé que no es Rafael. Venga. Ya, es por ambientar, básicamente, por ambientar todo esto. ¿Habéis visto las luces ya? O...
No, yo no las he visto todavía.
Yo tampoco.
Pero estaban encendidas, digo yo.
Bueno, es que no, las de Gran Vía no, ¿no? me ha parecido. Yo creo que no estaban encendidas.
Sí, yo tampoco, yo no las he visto y acabamos de pasar por ahí.
Sí, a
las 7.
Veníamos corriendo.
Íbamos mirando hacia abajo.
A las 7 le han dado al botón. Hay gente para todo. Gente que cree que esto de las luces navideñas es un exceso en estos tiempos de crisis.
Pues es que debe... ¿Sabes qué? Sí, yo creo que en el centro sí son necesarias para animarlo un poco, pero en las calles adyacentes eso se puede evitar.
Pues nada, que me parece muy bien, porque si encima que estamos con crisis, tristes, decaídos, nos apagan las luces, pues hombre, algo hay que gastar.
Prefiero que se gaste lo mínimo posible en la iluminación, porque tal como está la situación, pues creo que es una cosa que se
hay árboles un día patrocinados, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí, al final sí, se han patrocinado. Sí, yo estoy opinando como esta señora, ¿eh? Lo menos posible.
Sí, bueno, yo creo que la iluminación, yo tengo la impresión de que se ha reducido a la mínima expresión. Y cuando digo la mínima expresión, es la expresión del estímulo comercial. Uh-huh. Es decir, habrá iluminación en el centro, habrá iluminación, creo, en la zona de Serrano, o sea, lo que constituye un atractivo, un estímulo al comercio. Es verdad que ahora mismo cualquier bombilla que pongas parece un gasto superfluo tal y como está el patio. Pero también es cierto que hay mucha gente que viene a Madrid... pues a ver, la iluminación viene de fuera y viene a comprar. Entonces, bueno, pues la única justificación que tiene ahora mismo esta historia, más allá de, bueno, pues alguna, digamos, alguna floritura simbólica que nos recuerde que estamos en fiestas, la única justificación que tiene es el atractivo comercial.
Bueno, que ya las hay de LEDs, que no son las de Thomas Edison, aquellas.
Ya no gastan tanto.
Ha mejorado un poquito lo de la luz. Bueno, tenemos que hacer una pausa. 2 minutos, lo prometo, y a la vuelta hablamos de la caja mágica.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Si piensas en piel, te esperamos en Torrepel. Encontrarás una amplia exposición de prendas con el mejor precio y calidad y los mejores profesionales que te asesorarán para arreglar o transformar tu prenda de piel. Torrepel, calle Real 1 frente a Desguaces La Torre, Torrejón de la Calzada. Abrimos también domingos y festivos por la mañana. Torrepel, especialistas en piel.
Oye, ¿tenéis plan para fin de año?
Vamos a ir al Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Organizan una gala de Nochevieja y el año pasado fue todo un éxito. Ofrecen cena, cotillón, baile y discoteca y un montón de sorpresas.
¡Menudo planazo! ¡Nos apuntamos!
Dale la bienvenida al 2013 con nosotros. 91-263-6400 o en hotelprincesadeéboli.com. Hotel Princesa de Éboli. En los pequeños detalles está la diferencia.
La nueva ITV de Alcorcón informa. Ya están en funcionamiento las nuevas instalaciones de ITV en Tres Aguas, detrás de Macro. Abrimos todos los días de la semana en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Servicio rápido sin tiempo de espera. Recuerde, estamos detrás de Macro, en Alcorcón. Más información en el 91 488 1603 o en itvelesa.com. Esta Navidad gana 500 euros en compras en Parla Natura.
Del 1 al 24 de diciembre compra, obtén tu papeleta y participa en el sorteo de un cheque regalo por valor de 500 euros en compras en Decathlon, Norauto, Gifi, Kiabi, Casa, Juguetilandia, Jisc, Mercal, Planeta Kentú o Petuluku.
Es muy fácil, cuanto más compres, más papeletas obtienes.
Parla Natura, carretera de Madrid-Toledo, salida 21.
Ser Madrid Sur.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Siete de la tarde y 31 minutos. Avanzado aquí a las 2. Es el contenido del informe que el Ayuntamiento encargó a las empresas de mantenimiento de instalaciones municipales, el informe en el que se basó Ana Botella para decir que las deficiencias del Madrid Arena habían sido subsanadas. Bueno, ese informe completo que ha avanzado la SER aporta otros datos sobre instalaciones municipales muy, muy jugosos, especialmente las graves deficiencias que sufre, o al menos sufría hasta septiembre, la caja Mágica, un recinto muy importante, emblema además de la candidatura olímpica. ¿Qué dice ese informe, este redondo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues el informe tiene fecha de septiembre del 2012 y relata serias deficiencias en el edificio principal del complejo deportivo, el Madrid Caja Mágica, y también en el edificio tenis indoor, que cuenta con 11 pistas de tenis, las más graves, las que tienen que ver con el sistema de protección contra incendios. Por ejemplo, en la pista 1 del edificio Caja Mágica, el informe señala que hay 10 detectores de humo desconectados por estar averiados, 34 cortinas de sectorización que actúan como cortafuegos que no bajan de forma correcta, y problemas con la alarma. En la pista 2 hay hasta una compuerta cortafuegos arrancada de su sitio por motivos que se desconoce, se dice en el informe. Todas las deficiencias se clasifican en el informe con un nivel 1 de urgencia, que significa que la reparación hay que llevarla a cabo cuanto antes, puesto que afecta a la seguridad de las personas. Se dice también que las gradas están descuadradas y con deformaciones en su estructura. En el edificio tenis indoor se da cuenta, entre otras cosas, de que la piscina tiene apliques sumergidos derivados por filtraciones, lo que hace pensar que existe riesgo de descargas eléctricas. En los dos edificios se detectan fallos en las luces de emergencia de distintas zonas y puertas automáticas con disfunciones.
Bueno, suponemos que ha habido tiempo de sobra para resolver estos graves fallos desde septiembre. Lo que pasa es que lo hemos preguntado hoy al ayuntamiento. Lo hacíamos por primera vez a la 1 de la tarde. Lo llevamos haciendo, como digo, desde esa hora. Nadie nos ha podido confirmar todavía en el ayuntamiento, Esther, que esto sea así, ¿no? Que se hayan resuelto. La respuesta en realidad tampoco es muy complicada. Es un sí o es un no, pero no tenemos esa respuesta todavía hasta ahora.
No ha llegado de momento, Javier. El Ayuntamiento de Madrid, podemos decir que está fabricando esa respuesta, una respuesta que nos llegará a través de otro informe donde, según fuentes del consistorio, se explicará cuáles son las deficiencias que se han corregido ya en el edificio y cuáles siguen pendientes. No es un tema menor, teniendo en cuenta que este edificio municipal, como todos sabemos, está en pleno funcionamiento y, como estamos contando, sin ir más lejos, la semana que viene acoge un torneo de pádel y en enero el Mundial de Balonmano.
Quedamos a la espera de esa respuesta. Gracias, Esther Redán. Un saludo. Venga, buenas tardes. Pido una valoración, Nuria, Carmelo, sobre este asunto. Yo no sé, cuando menos y de forma más o menos inmediata, lo que denota es, digamos, una falta de respuesta del ayuntamiento sobre una cuestión que es muy concreta, además.
Hombre, yo creo que es una mala gestión, ¿no? En principio, fíjate, hasta podemos llegar a pensar que no pasa nada, porque los edificios hay que mantenerlos, necesitan un mantenimiento, y bien, que haya un informe que señala dónde están los puntos. Lo que sí ocurre es que los informes en este ayuntamiento se guarden en el cajón y no se les dé solución, ¿no? Yo creo que ahí estamos en el problema. Si hay un informe y no es el primero que tenemos sobre deficiencias en edificios públicos, pues como mínimo habría que solucionarlos, no guardarlos o hacer los contrainformes, que además luego, como ya hemos visto estas últimas semanas, no tienen conclusiones ni tienen consecuencias.
Por lo que habéis citado aquí, las deficiencias no son unas deficiencias muy graves de ninguna manera.
Bueno,
pero
fallan los sistemas
antiincendios. No, vamos a ver, tal y como lo habéis relatado, no son deficiencias que no se puedan resolver en poco tiempo, pero revela una cosa peor que todo esto, que es dejadez. Es decir, un edificio que se supone que es emblemático, que se supone que es, bueno, es mágico, imaginaros, ¿no? La caja mágica, así la titularon, digamos, pomposamente. Se supone que es un edificio vanguardista, que es un edificio, digamos, polivalente, que tiene, es un edificio que con el que pretendes un poco conquistar nada menos que una candidatura. Estaba diseñado para eso, la candidatura olímpica, ¿no? Y resulta que no funcionan, o sea, están desconectados, por ejemplo, los sensores de... ¿Eso es grave? Pues no, eso es... En una tarde has conectado los sensores,
no,
y tal.
Pero, Carmelo, disculpa, no, yo sí considero que es grave. Es decir, si ayer se celebra un acto en ese recinto, un concierto, un torneo de pádel, lo que sea, cualquiera de las actividades programadas, y ese sensor falla, si se produce un incendio, entonces estaríamos hablando de otra forma y de otra cosa.
Déjame que te explique, pero eso no ha ocurrido. Te quiero decir que lo que no sabes es... Si cuando se va a celebrar un evento de esto, revisan esas cosas. Eso es lo que te quiero decir. Si eso lo han detectado en un momento, porque como aquí no se pasan semanas sin que ocurra nada, pues eso, teóricamente, lo único que revela, que es a mí me parece grave, es dejadez. O sea, no hay defectos estructurales. Lo que hay es un defecto. Es un defecto de que no está bien atendido,
claro,
y mantenido el edificio.
Dejadez y una mala gestión continua, ¿no? Porque, corregirme si me equivoco, pero eran dos edificios emblemáticos cerrados, la desgracia, el desastre del Madrid Arena y ahora la Caja Mágica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se están gestionando los edificios que dependen del ayuntamiento? En cosas muy importantes, de hecho ellos lo ponen como nivel 1, ¿no? En cuestiones de seguridad, precisamente, en cuestiones en las que no puede haber dejadez y no puede haber informes guardados en el cajón.
Pues ¿sabes cómo se están gestionando? Pobremente, porque a la dejadez le pongo un guión: falta de recursos. Es decir, son edificios a los que, pues probablemente por recortar por todos los lados, se les deja que se degraden. Esto es un edificio que teóricamente, el de la Caja Mágica, no tiene por qué tener estos problemas, pero si no le mantienes, claro que tienes problema, y un problema que es menor se puede convertir en grave. Entiendo que si se fuera a celebrar un campeonato, antes lo revisan, porque si no ya
sí,
es la leche.
Pero vemos que no ocurre, porque se han cerrado, después de la desgracia en Madrid Arena, se cierran dos edificios. Entonces, no ocurre. Yo lo de la falta de recursos, ya creo que ya no nos puede servir de excusa para todo. O sea, tiene que haber límites a esa falta de recursos, sobre todo en un ayuntamiento que durante muchos años derrochó muchísimo dinero, y lo sabemos, un ayuntamiento que no es la primera ni la última vez que se llamó faraónico, ¿no? Un ayuntamiento de mucho maquillaje por fuera, y como estamos viendo, muchos déficits sostenidos en cosas tan importantes como la seguridad de los edificios públicos.
La falta de recursos es real, te quiero decir, por la mala cabeza, a mi juicio, de cómo se han hecho las cosas y en lo que se han gastado, pero lo cierto es que no tienen un pago.
Sí, pero hay que saber seguir adelante, y eso, si hacemos la comparación esta, que a mí no me gusta demasiado, pero a veces es válida, con las familias, o sea, las familias cada día tienen menos recursos, y sin embargo los niños en general siguen comiendo y van al cole, ¿no? Hay unas cuestiones mínimas que hay que mantener, y no sirve la falta de recursos para todo. O sea, cuestiones de seguridad, de sistemas de prevención de incendios, en un lugar donde no sé qué aforo tiene, pero en fin, donde entran miles de personas dentro de unos días, es un tema serio.
Yo quiero imaginar que antes de meter allí a miles de personas, hubieran revisado todo esto, hubieran enchufado los sensores esto, porque si no, evidentemente ya la negligencia alcanzaría...
¿Sabes qué ocurre, Carmelo? Que yo creo que encima
es más
doloroso, porque acaba de ocurrir, lo tenemos todavía ahí, la desgracia del Madrid Arena, y no solo ha ocurrido una catástrofe como esa y han muerto 5 muchachas, sino que encima el ayuntamiento se exime de todo tipo de responsabilidad. Entonces, cuando aún tenemos reciente y en la memoria una tragedia que acaba de ocurrir en un edificio bajo su responsabilidad, cada día, ¿no? Cada semana nos vamos enterando de que podemos...
Yo insisto, Nuria, y lo hemos dicho al empezar, lo que parece cada día más sospechoso, cada minuto que pasa más sospechoso, es que el ayuntamiento no diga nada, porque intuyo que desde septiembre a día de hoy esto se debe haber resuelto.
Pero
tardan tanto en dar una respuesta que no
es como el informe del otro día, que no tiene conclusiones.
No,
exactamente lo mismo.
Lo que está mal es que lo ocultaran.
Claro.
O sea, hay un punto de mala conciencia ahí, sin lugar a dudas.
Oye, lo tenemos que dejar aquí, Nuria, Carmelo, que hasta la semana... Qué formal, ¿sabéis?
Ahora vamos a mirar, vamos a mirar la iluminación, que parece ser
que ya la han encendido.
Hemos entrado antes de tiempo.
Bueno, hasta la semana que viene. Venga, nos marchamos. Mañana estamos aquí desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana, adiós.